Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Este capítulo es presentado por Francamente, el primer centro de aprendizaje digital con una certificación de liderazgo y emprendimiento consciente 100% en español.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Capitalista Consciente en esta tercera temporada. Antes de empezar este capítulo, primero que nada, quisiera darle las gracias a una gran amiga nuestra que nos ayudó a conectar con la invitada de hoy. Quisiera darte las gracias, Marisa, de 100 Metas Verdes, por conectarnos y realmente por darte ese tiempo de este espacio. El día de hoy realmente quisiera compartirles que es un capítulo en el cual a mí en lo personal me emociona mucho. Es un tema que me apasiona y la invitada del día de hoy es una persona que antes de conocerla no sabía que era experta en este tema. La admiraba personalmente por otras áreas y de repente me entero que no solo es grande en lo que todo el mundo la conoce, sino también en el tema que vamos a platicar el día de hoy. Y sin empezar a dar tanto misticismo de la invitada y sobre el tema, realmente no me queda mucho para presentar a esta persona. Creo que si hay alguien que no necesita una introducción, una presentación a este podcast, eres tú, Charlotte. De No Seas Waste, muchísimas gracias por darte el tiempo, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y bienvenida.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
El tema del día de hoy, vamos a hablar sobre economía del comportamiento. Este es un tema, digo, bastante, bastante interesante y quisiera empezar por esa parte, antes de meternos a toda la parte teórica. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo se come? La teoría del comportamiento, la economía del comportamiento.
Pues es muy interesante porque es una disciplina que estudia el comportamiento y la toma de decisiones de las personas. Es como una mezcla entre economía, psicología y sociología que surge de las ciencias del comportamiento. Entonces está esta parte de economía que se nos hace como, o sea, como que tiene que ver la economía con el comportamiento, ¿no? Pues hace años hay un psicólogo que se llama Daniel Kahneman que ganó un premio Nobel de economía siendo psicólogo y todos los economistas así de ¿qué hace un psicólogo ganando esto, no? Pero pues explicaba que en la teoría económica tradicional se supone que los seres humanos somos seres racionales donde evaluamos todas las variables como para tomar la mejor decisión. Así de, ah, a ver, si voy a comprar, no sé, un coche, va a ser el que mejor rendimiento, el que, no sé, cosas tendríamos que pensar fríamente,
sí,
¿no?
Sí.
Pero en la realidad no es así. Tenemos muchas cosas que decidir todos los días, o sea, tomamos una cantidad inmensa de decisiones diario. Y entonces, para que nuestro cerebro y nosotros no colapsemos, tomamos atajos. Es como, no quiero pensar, pum, atajo. Todos esos atajos se llaman sesgos y se llaman heurísticos cognitivos. Entonces, empiezan a estudiar estos sesgos, empiezan a estudiar estos heurísticos y empieza a formarse pues esta disciplina de la economía del comportamiento. Y bueno, ya de ahí está el behavioral design y como varias ramas.
Variantes, pero, ok.
Ajá, en general es eso, es entender que los seres humanos no tomamos decisiones malas porque querramos o porque seamos tontos, sino porque depende mucho de nuestro contexto, depende de los atajos que tengamos, de las vivencias que tenemos. Y si nosotros entendemos eso y estudiamos eso, podemos tener la capacidad de mejorar y diseñar mejores políticas públicas, diseñar mejores servicios, diseñar mejores productos, justamente para que las personas puedan tomar mejores decisiones.
Buenísimo. Y justamente Está esta duda y entra esta duda. Todavía no quisiera ir a esa pregunta, pero quisiera tú que nos estás escuchando entender cómo vamos a ir hacia allá cuando empezamos a desarrollar un negocio consciente y de repente, o cualquier negocio, y empezamos a ver por qué no nos funciona, por qué si es lo lógico no está sucediendo, y justamente se trata de esto este capítulo. Ahora, la pregunta importantísimo es ¿por qué tú estás aquí el día de hoy, es tú, Charlotte, con nosotros. Yo en lo personal, al principio, cuando era un no tan fan, simplemente un conocedor, un seguidor, sabía lo que hacías, pero no tenía el conocimiento de tu expertise. Y entonces, conforme te voy conociendo y después con Marisa, que nos va platicando un poquito más de ti, nos platica que tienes una agencia, nos platica de todo tu expertise y todo tu contexto profesional, empezamos a entender que hay mucho más contexto detrás de todo lo que haces. Y entonces quisiera preguntarte, ¿de dónde nace la agencia que tú tienes y tu interés por el tema de economía del comportamiento?
La economía del comportamiento fue muy chistoso porque yo estudié publicidad. O sea, yo soy licenciada en publicidad y en mi último y penúltimo semestre tuve un profesor que nos estaba enseñando sobre economía del comportamiento, porque claramente como publicistas también es una herramienta para que las personas consuman más un producto que otro. Entonces empecé a aprender ahí y yo soy súper ñoña y en la universidad ñoña tres veces más. Entonces me sentaba hasta adelante así de que poniendo muchísima atención y el profe me dijo, oye, ¿tú trabajas? En ese momento estaba, o sea, ese día que él me preguntó si trabajaba o no, fui a una entrevista de trabajo a Starbucks. O sea, yo iba a ser barista de Starbucks y todo hubiera cambiado ese mismo día. Entonces estuvo muy chistoso porque me dijo, ¿trabajas? Y yo, pues hoy me dijeron, o sea, hoy fui a la entrevista y me dijeron que tal vez sí puedo quedar al siguiente filtro, pero no trabajo. Y me dice, ok, ¿quieres trabajar en el Instituto Mexicano de la Economía del Comportamiento medio tiempo haciendo home office 3 días y con un sueldo chido? Y yo, así de que, ¿esto es en serio? Entonces fui la primera empleada del Instituto Mexicano de la Economía del Comportamiento y pues tuve la fortuna de que me contratara mi profe antes de salir de la universidad. Entonces yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo y luego ya decidí hacer No Seas Waste, pero justamente en un momento me dicen mis dos jefes, es que estás haciéndolo mal, o sea, tu comunicación en las redes está haciendo, ¿sabías que una bolsa dura 1,000,000,000 años en el planeta? Y me dice, ¿por qué no estás usando todo lo que aprendes aquí? Tú sabes que la gente no es racional, tú sabes que la gente sabe que tiene que ahorrar dinero, sabe que tiene que hacer ejercicio, la gente sabe que tiene que comer bien, la gente sabe que no tiene que contaminar, o sea, tú ya sabes que no lo hacen. ¿Por qué no utilizas todo lo que estás aprendiendo aquí? Es más, ven, vamos a hacer un caso de estudio de Órale. Por qué la gente no lleva su bolsa de tela al súper. Entonces hicimos todo un análisis de comportamiento sobre eso y dije, sí, ahí voy a, o sea, por ahí va a ser. Esa es la forma en la cual yo voy a diferenciarme de todos los bloggers que puedan estar. Quiero hacer cambios de comportamiento, no quiero hacer conciencia. No me funciona decir, ay, pobre tortuga con el popote. Claro. O sea, es hacer un enfoque completamente distinto utilizando esta ciencia del comportamiento, pero obviamente no voy a estar en Instagram así de que estás teniendo un heurístico de esfuerzo. O sea, claro que en ese idioma nunca nadie me iba a pelar. Entonces saco esta faceta creativa, publicista, bloguera que me encanta, de verdad amo las redes sociales con intensidad y locura. Utilizo en mis herramientas de comunicación teoría de la economía del comportamiento y todo mi enfoque desde del mes 2 que abrí No Seas Waste, dije, venga, todo va a ser enfocado hacia cambio de comportamiento porque ya sé que la gente sabe que tiene que hacer cosas, solo que no las hace. Y como yo ya sé por qué no las hace, hago esa comunicación. Y eso es como la parte de No Seas Waste. Empieza a crecer, Mucho, crece mucho, me esfuerzo todos los días. Me di cuenta que llevo casi 3 años haciendo historias diario.
Wow.
O sea, ha sido un trabajo muy constante, muy de sacrificar fines de semana. Las marcas chiquitas comienzan a decirme, ah, te regalo mi shampoo y mencióname. Y yo, ah, tengo un shampoo, qué increíble. Y luego fue creciendo más y más y más. Y dije, o sea, esto puede ser un buen negocio. Renuncio a mi vida Godín. Después del IMEC tuve otro trabajo en medio de la pandemia y dije, no soy feliz, no quiero hacer esto. Y entonces dije, ya, voy a hacer una agencia porque las marcas necesitan alguien. O sea, si yo trabajo con una marca de un producto X y sus redes sociales están pésimas, dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser esa agencia de, mira, yo te llevo tus redes. O sea, yo conozco perfecto tu proyecto, te conozco a ti perfecto como emprendedor, amo tu producto, solo que no lo estás comunicando bien. Entonces, decido abrir la agencia con mi novio y entonces llevamos redes sociales de proyectos ambientales o asesoría o algo para que comuniquen todo eso porque era lo que faltaba. Entonces, fue como en 3 años todos estos cambios, pero siempre utilizando el enfoque de la teoría de comportamiento en toda la comunicación.
Wow. Oye, de todo lo que me platicas, me salieron bastantes preguntas. La primera es, ¿qué es el Instituto Mexicano de la Economía y el Comportamiento? ¿Qué es lo que hace y quién se puede acercar a ellos?
Ok, es bien padre porque es un instituto que una parte es de investigación. Entonces, hacíamos experimentos. Me tocó hacer un experimento de cómo lograr que la gente subiera las escaleras del metro Polanco normales y no las eléctricas. Entonces iba, medía, hacía, o sea, hay una parte muy importante de divulgación científica porque casi nadie en español habla de este tema de economía del comportamiento. Uh-huh. O sea, Estados Unidos, top, Inglaterra, top, o sea, en la India también hay por ahí y todo está en inglés. Entonces dijeron, vamos a traducir papers en español, vamos a hacer investigación, vamos a hacer divulgación. Es como esa parte. Tienen la parte de cursos, donde es como, hola, soy mortal, no entiendo. O sea, quiero saber sobre esto. Y es un curso muy intensivo de varias semanas, de varias horas, hablando sobre todo esto y de cómo aplicarlo. Eso es como la otra parte, dan cursos igual en español. Uh-huh. Y el otro es, si tú tienes una empresa, si tú eres el gobierno, nos tocó también trabajar con gobierno de, oye, tengo este problema de salud, bueno, no de salud, sino del sector salud, ¿cómo le hago para que la gente sí vaya a sus citas? ¿Cómo le hago para que la gente, trabajábamos mucho con entidades financieras? O sea, puede ser una empresa y decir, tengo estos problemas, ayuda. Y entonces se hacen como por proyectos estos estudios de comportamiento. Íbamos, hacíamos investigación de mercado. Es que me encanta. O sea, todo eso era lo que hacía en mi carrera en investigación de mercado, pero era ahora investigación de comportamiento. Entonces está esa otra parte de eres una empresa, quieres tener un proyecto, tienes problemas que no sabes cuáles son, nunca saben cuáles son, pero nosotros los investigamos. Y ya, contratan al IMEC. Y sí, son mayormente esas tres. Y bueno, se pueden acercar cualquier tipo de empresa, entidad bancaria, gobierno. Han trabajado hasta con pastelerías.
¡Órale!
Como que no nos damos cuenta que todo necesita ajustes de comportamiento porque todo tiene que ver con,
claro,
humanos.
Claro.
Entonces, cualquier cosa, cualquier tema puede ser utilizado con un enfoque de comportamiento.
Uh-huh. Claro. Y mi otra pregunta, y que va unido a esta parte de los estudios, me platicaste justamente que tus profesores te dijeron, lo estás haciendo mal, necesitamos hacer, bueno, te ofrecemos hacer este caso de estudios, vamos a hacerlo, vamos a ir a un súper. ¿Me puedes platicar de qué se trató y qué fue lo que sucedió y qué encontraron?
Estuvo loquísimo, porque hay un modelo. Hay muchos modelos de comportamiento. Está EAST, está HOOKED, está CREATE. Son modelos, son como, es que lo que pasa con este tema de economía del comportamiento es como que muy científico y es como, güey, no te entiendo nada. Entonces, lo voy a simplificar. Son okay. Como esquemas de gente que quiere hacer algo y lo pones como en un mapa mental. Hay distintos tipos de mapas mentales que son como estos esquemas de comportamiento. Hay uno que se llama Create.
Okay.
Y entonces son como 5 bolitas, 5 circulitos, 5 fases, 5 niveles por los cuales una persona tiene una intención. Yo tengo la intención de usar mi bolsa reusable. Y luego hay una brecha entre la intención y la acción. Es como, ok, tú quieres hacerlo, pero tienen que pasar estos 5 pasos para que sí hagas esa acción. Entonces me dijeron, ven, vamos a pasarlo a Create y vamos a ver cómo es que esto está funcionando o no. En la primera bolita está la señal. La señal es un estímulo externo o interno, o sea, si yo le hago... fue una señal, fue como, o sea, okay, ¿qué hiciste? ¿Qué está pasando, no? Un letrero, una notificación del celular, son señales externas, que te den ganas de hacer pipí, que tengas hambre, que tengas sueño, son señales internas. Entonces, lo primero es la señal. Y entonces me dice, ¿cuál es la señal de la gente para que lleve su bolsa? No hay una señal en su casa que diga, llévate tu bolsa, a menos que esté una charlota y te ponga un letrero, ¿no? Pero en general no está esa señal, ¿no? Entonces, desde ahí... ¡pium! El comportamiento se cae de la bolita, ya no pasó al siguiente nivel.
Claro.
Pero bueno, imagínate que sí tienes una hija que, ¡llévate la bolsa! Ok, señal. La segunda es la reacción. Tienes la señal, que fue ¡ting!, una notificación, y tu reacción es positiva, tu reacción es negativa, tu reacción es, sí, cierto, sí la voy a llevar, o... ay, no, es que tengo otras cosas que hacer, se me olvidó. O sea, está la señal, la reacción, señal, reacción. Después está la habilidad, que es, ¿quieres llevar tu bolsa al súper? ¿Tienes bolsas reusables en tu casa? ¿Tienes bolsas limpias en tu casa? Si estás en el coche, ¿tienes bolsas en tu coche? La habilidad es si tienen la capacidad. La capacidad de hacerlo. O sea, mucha gente sí quiere ser ecológica, pero no tiene una tienda granel en la esquina. Entonces, señal, reacción, habilidad. Me está faltando una. Señal, reacción, evaluación, habilidad y timing. Señal, reacción, evaluación, perdón. El tercero es evaluación. Señal, reacción, evaluación. En la de evaluación es, ¿y para qué me la llevo? O sea, es más estorbo, porque tenía un compañero ahí en la oficina que era como, ay, no, yo no voy a llevar mi bolsa. O sea, pesa, me estorba. Y yo, ¿de qué me hablas? O sea, se dobla, no sé. Entonces, la evaluación es como, la gente tiene que evaluar si le conviene, si no le conviene. Y ahí es donde, no voy a evaluar, me da hueva, no lo hago. No lo voy a evaluar, atajo. Mi mamá sí lo hacía, yo lo hago. O sea, como que ahí entran todas esas cosas, haces tu evaluación, ¿cuántas bolsas me tengo que llevar? ¿Me alcanzará con 2? ¿Me alcanzará con 3? ¿Qué tal que esta se me rompe porque llevo las toronjas? O sea, pasa todo un trip mental para que tú hagas algo, pero todo va a la velocidad de la luz, ¿no? Señal, reacción, evaluación. Ahora sí, después de la evaluación va la habilidad, si lo quiero hacer, pero ¿tengo las bolsas o no? ¿Las tengo a la mano o no? ¿Las tengo en el coche o no? Y el último es el timing. Es agarra las bolsas ya. En este segundo, ya. O sea, regrésate de la casa y agárralas ya. O sea, no va a pasar. Claramente hay muchos casos en los que no va a pasar.
Claro.
Entonces, hice ese análisis y dije, está cañón. Tienes razón. No nada más es regañar a la gente de una bolsa dura 100 años. Mira, en mi evaluación en 100 años ya me morí. Entonces, no me importa. Entonces, es cambiar la comunicación. Y en ese momento, cuando lo entendí, mi comunicación fue... ¿quieres ser ecológico y llevar tus bolsas? Ponlas en la puerta para que sea la señal.
Claro.
O sea, si las ves en la puerta, no se te olvida. Ponlas en tu coche. Si estás en el coche, no se te olvida. Entonces, en lugar de regañar a la gente o asustarla, era cambiar su contexto físico. Es que en redes está cañón. O sea, yo solo soy una persona atrás de un celular. Pero la comunicación era distinta. Era facilitarles todo este conocimiento. O si había alguien de... ay, no, es que están muy pesadas. Mira esta nueva bolsa plegable. O sea, es encontrar dónde está el pero y hacer la comunicación ahí. Es lo que entendí en ese primer ejercicio de SAPE para Charlotte, que estás haciendo todo mal. Y ya de ahí entendí y lo hice.
Quisiera hacer una pequeña pausa aquí, un pequeño paréntesis. Aquí hablas también de todo este concepto, de toda esta situación. Hay un concepto en economía de comportamiento que son los costos de fricción. Y entonces quisiera ver si me puedes apoyar a explicarme qué significa el costo de fricción. Y no solo explicarlo, sino también ahora traducirlo un poquito. Imaginemos que yo tengo un proyecto, tengo un emprendimiento, tengo un negocio. Ajá. Y entonces, ¿cómo, en lugar de hacer la conciencia, trabajo por hacer el cambio de hábito entendiendo los costos de fricción? No sé si me entiendes.
Sí, está buenísimo. Los costos de fricción son trabas que le pones a la gente. Es como bloqueo. Les estás bloqueando cosas. Hay veces que esos bloqueos, que esos costos de fricción, están chidos. En Starbucks quitaron los popotes de donde estaba el azúcar y todo eso. Eso es un costo de fricción. Y entonces ahora la gente, si quería un popote, tiene el costo de fricción de decir, oye, disculpa, ¿me puedes dar un popote? Y entonces ahí, si le da pena, si le da hueva, si se le hace tarde, gracias a ese costo de fricción se puede reducir la cantidad de popotes usados, ¿no? Eso es un costo de fricción bueno para reducir el consumo de algo. Lo que queremos en nuestro emprendimiento es que la gente no tenga costos de fricción. O sea, ¿qué ejemplo puede ser? Si tú quieres que compren algo en línea y no tienes el link del sitio web, o sea, ahí hay un costo de fricción de me tengo que meter a Google, buscar emprendimiento 1, 2, 3, buscar el producto. O sea, ahí son como 4 costos de fricción. Claro. Con los emprendimientos tenemos que hacerles todo simple. Es facilitarles la habilidad. En la bolita de habilidad es facilitarles ese, creo que es el cuarto paso, para que la gente haga cosas. Si tú estás hablando con un cliente por Instagram y le dices, ah, sí, mándame un WhatsApp. Es como, güey, ya te estoy contactando por Instagram. Me estás poniendo un costo de fricción de meterme a otro canal de comunicación. Y entonces ahí, en la acción, ¡fum!, se cae de nivel y se fue. Esos son los costos de fricción. Tenemos que eliminarlos a toda costa o ponerlos si es que queremos. Ahí es importante. En el gimnasio, en los gimnasios, usan los costos de fricción, pero para que no te salgas del gimnasio. Tráeme una carta 27.5 días antes de tu contrato, necesitas hacer la tarjeta, necesitas hacer a esta hora, tu tipo de sangre. Todos esos costos de fricción están usándolos para mal. O sea, claro, siempre en este tema de comportamiento, me gusta mucho lo que decía mi jefe Emiliano Díaz, es como un bisturí que puedes acuchillar y matar a las personas o puedes operarlos y curarlos. O sea, todas estas herramientas siempre tienen que ser usadas para el bien y no para el lado oscuro de la vida. Entonces, claro, como emprendimiento, la misión es eliminar los costos de fricción. Bueno, primero identificarlos, ¿verdad? Identificar el costo de fricción y eliminarlo para facilitarle la habilidad de lo que quieres que haga tu cliente. ¿Quieres que te compre? En menos de un día ya está. ¿Quieres que, no sé qué, en un clic? ¿Cómo es el tema de los costos y cómo lo puedes aplicar en el emprendimiento?
¿Hay algunas preguntas que puedan apoyar a una persona a entender los costos de fricción de su, o sea, En capitalismo consciente utilizamos la palabra stakeholders, los grupos de interés, ¿no? Y entonces hablamos, por ejemplo, de los clientes, de los colaboradores, de su medio ambiente o incluso de los accionistas. Y entonces, entendiendo desde ese punto, ¿hay algunas preguntas que te ayuden a entender o a descubrir estos costos de fricción?
Lo primero en un tema de investigación de comportamiento es ver qué comportamiento quieres investigar. Porque en el tema de las bolsas, mi comportamiento a investigar era por qué la gente no se lleva la bolsa, la acción de llevar. Entonces sería primero, ¿por qué la gente no me compra? Por Instagram. Ok. Y entonces ves en dónde se te cayó. En este modelo Create se mapea, es como bolita 1, señal. ¿La gente está viendo tus promociones? Sí, no. Si no las está viendo, haz un post, haz un reel, haz una historia, contrata un influencer y que lo diga por ti. O sea, es la señal. Si la gente no tiene la señal, si no sabe, claro, que tienes puntos de venta, si no sabe que tienes meses sin intereses, si no sabe que tienes envíos gratis, pues ¿cómo? O sea, desde la señal estás fracasando. Señal, así vas por cada bolita viendo qué te está fallando para esa cosa final. En las compras, señal, ni saben. Reacción, se les hace muy caro tu precio, reaccionan negativamente, investiga qué percepción puedes mejorar, métele al branding, métele a que sea rosita, bonito, no sé, como temas de percepción, ¿no? Señal, reacción, evaluación, compara, hazles fácil la comparación, como con este producto de la marca X vas a perder esto y esto, pero con la nuestra vas a ganar esto y esto y esto y es diferente esto y esto y esto. Tú ya estás ayudándole a la gente a evaluar. ¿Les estoy dando esa evaluación? No. Ah, tache. Y más con proyectos ambientalistas es como, ¿a mí qué voy a estar usando un shampoo normal? O sea, esa evaluación es tan nuevo que no existe esa evaluación. No. Entonces, les estás haciendo ver cuáles son los, sí, como las ventajas de tu producto comparado con otro. No, bueno, trabajamos en la bolita número 3. Señal, reacción, evaluación, habilidad. ¿Les estás poniendo el link donde tiene que estar? ¿Les estás dando meses sin intereses? ¿Les estás dando envíos gratis? ¿Les estás dando puntos de venta? O sea, la gente, para ellos es fácil encontrarte, es fácil comprarte. ¿Tienes PayPal para que no tengan que meter número por número con tu tarjeta? Eso es un costo de fricción. Yo estoy acostada en mi cama, 2 de la mañana, quiero comprar un shampoo sólido, me piden la tarjeta y está en la sala. No me voy a parar. O sea, no me voy a parar y ya perdieron una compra. Ese es un costo de fricción. Le metes PayPal, ya sí me sé mi contraseña, listo. Entonces, es ver en qué bolita estás y preguntarte. ¿Les doy la señal? No. ¿Su reacción es positiva? No. ¿Estoy haciéndoles la evaluación? No. ¿Tienen la habilidad? No. Y el último, ¿tienen la urgencia? Les estoy diciendo, el último día de la promoción es el fin de semana, tenemos solamente 100 de stock. Todas esas preguntas, utilizando específicamente este modelo Create, pueden ayudarte a investigar en qué bolita estás trabado. Spoiler alert, estamos trabados en todos. Porque claro. Así es, o sea, siempre así es.
Porque hay fricción en todo.
En todo.
Quisiera, esto de verdad me encanta, es una frase de Carla, y de verdad, aquí es algo que me encanta. Al final de cuentas, cuando platicamos con personas que están buscando trabajar en un proyecto sustentable, en un proyecto consciente, uno de sus principales talones de Aquiles, por así decirlo, es, no es el tema de la solución, es el tema de estar peleados a veces entre su propósito y los ingresos. Y muchas veces se enfocan mucho en trabajar en la solución que quieren para el mundo y a veces se olvidan de las soluciones que tienen que generar para las personas lo adopten. Y entonces esto me lleva al siguiente tema que quisiera contar un poquito. Hace unos días estaba con unos amigos, estábamos hablando sobre un nuevo proyecto que tienen de baños secos. Y en este proyecto de baños secos, una de las principales cuestiones que veía esta era la cuestión de la adopción, ¿no? El proyecto en sí está increíble, creo que es una gran solución a muchos problemas, pero algo que no se estaba conceptualizando es al humano que lo va a contratar. Y entonces quisiera hacerte esta pregunta en cuanto a cuáles son las fallas de los proyectos por la relacionalidad de las personas para la adopción de estas ofertas sustentables.
Es increíble esta pregunta porque generar la adopción es lo más importante. Porque tú puedes decir, ay, sí, qué padre tus pastas de dientes, nunca jamás las voy a volver a comprar. Y yo creo que el problema más grande y lo que todo es percepción, es pura percepción. Hay un ejemplo padrísimo de un autor que se llama Rory Sutherland, que es vicepresidente de las agencias de publicidad más chidas e importantes, Ogilvy, y dice, si tú ves a un güey, a una persona solo en una terraza en la noche, dices, y este güey creepy me va a matar o qué. Pero si tiene un cigarro y está fumando, es como, está filosofando, está introspeccionando, o sea, es todo percepción.
Claro.
Entonces, el problema con específicamente este tema de baño seco es que la percepción es terrible, es que hay demasiados prejuicios, hay demasiados, pues sí, como es algo que nunca te imaginas, tienes todos los prejuicios del mundo y justamente utilizando distintas herramientas de comportamiento como, no sé, el heurístico de esfuerzo o utilizando, no sé, anclaje, no sé, con varias alternativas puedes ver por dónde llegarles, porque es un tema muy distinto y todo tiene que verse súper limpio. En el tema de diseño está el, no sé si es el efecto de agrado o el heurístico de agrado, que las personas tienden a confiar más en proyectos pues que se ven bien. ¿Por qué crees que Miniso es una bomba? Porque todo es cute y así, uh-huh, todo está bonito y lo ves y dices, ¡ay, qué lindo! Y te encanta porque es bonito. Entonces, muchas veces la gente subestima lo bonito, subestima tener unas redes sociales bonitas, subestima tener una comunicación limpia, ordenada, fácil de entender. Aquí es donde justamente entra el tema del diseño. Diseño, sí, como diseño gráfico, pero también diseño del servicio. Es como, tú no te preocupes, tú no tienes que limpiar ninguna cubeta, tú no tienes que hacer nada, aquí está el aserrín, aquí está todo, o sea, todo es ir mejorándolo en el tema de percepción y encontrando, haciendo una investigación de comportamiento, cuáles son los prejuicios más fuertes. Huele feo, ¿cómo le voy a hacer para comunicar que no huele feo de una forma que sea atractiva? A mí me gusta mucho hacerlo divertido porque si no, la gente no le entra. O sea, buscar la forma de cómo romper con estos prejuicios utilizando la economía del comportamiento.
Ahorita estabas platicando sobre, por ejemplo, esa parte, ¿no? De lo limpio, el diseño, y quisiera hacerte una pregunta sobre este tipo de puntos, sobre este tipo de consejos. Sobre qué tomar en cuenta para un proyecto sustentable. Uno, qué tomar en cuenta en el momento de transformar tal vez el proyecto. Y otro, qué tomar en cuenta al momento de comunicarlo.
El problema con las soluciones a problemas ambientales es que no los vamos a ver en el presente. Hay una, ¿qué es? Descuento hiperbólico, creo que se llama. Descuento hiperbólico, que es, yo quiero trabajar algo para verlo ahorita. Yo no quiero esperarme 7 años a eso. O sea, quiero algo en el presente ya. Con el medio ambiente no hay forma de traer beneficios del futuro al presente. Entonces, es buscar los beneficios del futuro al presente. Es entregarles beneficios tangibles. Beneficios que sean, me pasaba mucho con el shampoo sólido, ¿no? Que era como, te estás ahorrando 2 botellas de plástico. ¿A mí qué me importa 2 botellas de plástico? Dime que voy a tener un cabello increíble, súper sedoso, súper largo. Y dices, ay, qué tontería. Obviamente es más importante el plástico, pero no. Es buscar qué es tangible para la gente en el presente. No es, no, con ese termo ahorras 20 botellas al mes. Es como, con tu termo eres cool, le puedes pegar stickers, mira, cambia de color, mira, tiene un popote, mira, no se te calienta la chela. O sea, es buscar qué beneficios tangibles puedes traer al presente con tu emprendimiento. No podemos tangibilizar toneladas de CO2 ahorrados, ni siquiera sé qué es. O sea, no claro, lo entiendo, no lo veo. Y toda esa comunicación es como nada, es como, no, pues está cañón. Y ya, o sea, no te lleva a absolutamente nada. Entonces, buscar qué beneficios tiene tu proyecto al presente en temas de facilidad, en temas de economía. O sea, si te sale más barato comprar un bloque gigante de jabón para platos en lugar de ir a rellenar 7, se lo comunicas con el tema de evaluación, con la bolita de evaluación. Entonces, es ver qué beneficios puedes traer al presente para las personas utilizando tu proyecto como medio conductor.
Súper, gracias. Una cosa ahorita se me vino a la mente, quisiera ir regresando a este tema de la comunicación como tal. Y quisiera preguntarte, lo primero es, ¿cuáles son estos típicos errores, los problemas de la comunicación en las empresas cuando están en este momento del emprendimiento para darse a conocer?
Yo creo que sí, el más grande es esto de existen 20,000 botellas en el mar. Porque hay otra cosa de comportamiento que se llama norma social, no, prueba social. Entonces, cuando tú llegas a un lugar y todos hacen algo, si tú volteas hacia un lado y otra persona también, todos voltean hacia ese lado. Entonces, si tú estás en un alto y ves que alguien en el celular se cruza, tú no ves y también te cruzas. O sea, es como el efecto borrego, ¿no? Todos hacen lo que el otro hace. Está esa prueba social. Si llegas a un lugar y todos están fumando, pues tiendes a fumar. Lo que pasa con esta comunicación de hay más de 100 botellas en el mar, es una prueba social como de, ay, si hay 100 botellas en el mar, pues 101. O sea,
wow.
¿Cuál es la diferencia? Empiezas
incluso
a incentivar.
Polla, ¿no?
Exacto. Incentivas a que la gente diga, ah, no mames, pues si son 100, me mezclo entre esos 100 y no pasa nada. Había igual un estudio de, ponían en un bosque, en una reserva de la biosfera. Las personas buenas no se llevan ramitas de este bosque. Y entonces incentivaron a que la gente se llevara ramitas del bosque porque ni siquiera lo habían pensado. Y claro. Es como, fuck, lo hicimos mal. O sea, estamos haciendo justo lo contrario. Creo que cambiaron ese letrero a, no sé, más de 1,000 personas cuidan este bosque. Y es como, claro. Okay, si 1,000 personas lo están cuidando, ok, yo también lo voy a cuidar. No voy a ser el que no lo cuida. ¡Qué oso! No quiero no pertenecer. Entonces, ahí es donde está el problema de toda esta comunicación de 100 botellas, 1,000 años, 100 desechables. Es como, me estás incentivando justo a decir, ah, no hay pedo, o sea, hay otras personas haciéndolo. Entonces, ese yo creo que es el primer problema, seguir con esto de querer hacer conciencia cuando sabemos que la gente, aunque sea consciente, no tiene las 5 bolitas del proceso Create para poder tomar una decisión. Creo que ese es el primero. Y el otro sería no tener estos beneficios tangibles al presente que puedan diferenciar tu proyecto con cualquier otro proyecto. Sabemos que el diferenciador es una cosa muy, muy difícil de encontrar, pero pues es buscar, es investigar.
Quisiera hacer un pequeño resumen de toda esta información que me estás compartiendo. Si se dan cuenta, parte especial de este capítulo es el dar herramientas en la parte también de comunicación de estos proyectos, de cómo podemos ir generando o eliminando estos costos de fricción al ir entendiendo que lo que nos juega en contra es lo que no entendemos, que es la irracionalidad de las personas. Y entonces, en este pequeño resumen, uno de los puntos es entender el tema de la prueba social, que no te juega en contra. Punto número dos es esta cuestión de entender este concepto Create y entender qué es lo que se está comunicando en cada uno de estos puntos de la señal, de la reacción, de la evaluación, de la habilidad y del timing, ¿es correcto? Sí, buenísimo. Y también entender los beneficios al tiempo presente y diría también, no solo al tiempo presente, sino de manera personal, ¿no? O sea, no es un
sí.
¿Qué sucede en el mundo? Sino ¿qué me sucede a mí con estos beneficios?
Exacto, exacto. Y beneficios económicos, beneficios de imagen, beneficios de cualquier cosa, hasta de, mira, el nuestro es más bonito porque tiene rosita, porque no somos, o sea, no somos racionales, es como, ¿y por qué compraste ese? ¿Por qué compraste esa copa menstrual? Ay, porque rosita, güey. Sí, o sea, justamente sí pasa así. Y un ejemplo rápido de la prueba social usado para positivo, imagínate que tienes un negocio donde tienen que regresarte cosas, o sea, tus frascos son retornables. En lugar de decir, por favor, regrésenos nuestros frascos para que seamos circulares, sería la comunicación tradicional. una forma de comunicarlo utilizando la prueba social es: el 90% de nuestros clientes nos regresan los frascos. Y dices, yo no voy a hacer el 10% que no, que oso. Entonces es cambiar esa comunicación.
Quisiera ir cerrando este capítulo. Primero, al final, cuando te dije que tenía varias preguntas de las primeras preguntas que te hice, nos fuimos saltando y avanzando en otros temas. Y quería preguntarte de cuando hablabas de las marcas que llevas, que a las marcas a las que apoyas, ¿qué tipo de marcas apoyas? ¿Con qué tipo de empresas y qué tipo de proyectos trabajas? Igual y es con todos, me imagino que no es con todos. Y quisiera saber si me puedes platicar también qué tipo de proyectos son los con los que trabajas de la mano.
Sí, en primera tienen que ser proyectos de medio ambiente, porque... O sea, sí doy asesorías personalizadas de redes sociales y sí han habido cosas interesantes. Una vez le di asesoría personalizada a una psicóloga deportiva y yo, órale, ¿qué? Órale. O sea, ¿cómo que necesito una psicóloga para hacer ejercicio? Y entendí que sí. Igual, ahorita le estoy dando asesoría a otra señora que habla mucho sobre la tercera edad, o sea, como de asilos y cosas así. Yo nunca me hubiera imaginado hacer eso. Como que me llevó a otros lugares, pero al final todos tienen la necesidad de estas asesorías de comunicar, pero de gestión de redes sociales sí son proyectos que yo he consumido, que yo conozco, que es muy chistoso porque como a mí me ha pasado es como, ah, te quiero regalar esta cosa, y yo, ay, muchas gracias, y luego es como, ven al taller, y es como, ok, voy al taller y entiendo todo el proyecto, y es como, wow, lo tienes que comunicar. Y entonces así es como ha sido, como que conociendo estos proyectos ambientales de textiles, de shampoo, de alimento, como de varias cosas. Y entonces, como me conocen y como yo conozco los proyectos, digo, es que yo sé que para cualquier otra agencia que te lleve las redes sociales, va a ser una estupidez que digas que tu papel es, no sé, puede ser que a alguien no le importe, pero a mí sí, porque sé lo que significa para ti hacerlo. Entonces, es muy padre porque se genera una confianza muy linda de sabemos que tú sabes el valor de lo que nos está costando trabajo y lo vas a poder comunicar. Y entonces está cool porque ya con el equipo de diseñadoras es como, ok, tenemos esta idea, el diseño, no conozco a las diseñadoras en persona, una está en Mérida, pero así funciona la vida digital, ¿no? Entonces, es algo muy padre porque es sí apoyarnos entre proyectos conociendo a profundidad el proyecto, o sea, ir, ver, entender, saber qué tomas hacer. Es algo muy padre, a mí me encanta.
Quisiera hacerte una de las últimas preguntas, que son en realidad varias disfrazada de una, y que es, ¿cuál es el propósito, el enfoque, el mercado y la oferta de la agencia?
Es definitivamente para proyectos chiquitos, que de alguna forma no sabe ni por dónde empezar. Es como, no sé qué hacer, no sé tomar una foto, no sé hacer un reel, no sé subir una historia. Como que sé que existe esa necesidad y por ese lado me gusta mucho apoyarlos con las asesorías. Luego está cuando ya un proyecto está como estable y solamente necesitan una estrategia, es como, ok, ya sé que tú contrataste a tus diseñadores, ya sé que tú tienes a tus communities, nosotros somos solo esta parte de estrategia y de diseño de comunicación. Es como, ok, vamos a sacar tus pilares de comunicación, es el mes de octubre, pan de muerto, entonces que compren en tus productos reusables el pan de muerto. Es toda esta parte de gestión, de creatividad, de dar las ideas y que ellos lo ejecuten solitos. Luego está el que no sé hacer nada, tú ayúdanos, excelente, hacemos todo. Y ahora estamos con otra como rama de manejar el tema de influencer marketing, porque luego ya están estas empresas monstruo que dicen, quiero comunicar esto, ¿qué influencers hay? Y entonces yo digo, ah, pues si tengo varias ecoamigas, claro, que sé que pueden trabajar en eso, y sé que las agencias no entienden nada de medio ambiente, entonces es como, tengo que decirte la diferencia entre reutilizar y reciclar. Nosotros no vamos a decir, puedes reutilizar si lo estás reciclando. Entonces, eso es lo que estamos en el presente, así como decirle a las agencias, estimadas agencias, no se dice así, se dice así. ¿Quieres que lo comuniquemos? Perfecto, somos estos 5 perfiles, vamos a cobrar tanto, organizamos las facturas, hacemos todo el tema de correos y de que mándame la historia para probármela y no. Entonces como que evolucionó a eso, porque también es como, como influencer, es como, ay, yo es que no sé cuánto cobrar, no tengo factura, ¿cómo que tengo que darles un reporte de métricas? Como que también formalizar un poco el nicho del influencer marketing, específicamente con ecobloggers, uh-huh. y darles también zapes a las agencias, que es como, no estás entendiendo nada, o sea, no puedo decir eso, pero ¿por qué no? Pues porque no, o sea, se tiene que hacer así y así, y no lo hacen porque sean malos, sino porque no saben todas estas palabras que se utilizan. Entonces, esas son como lo que ha ido evolucionando a través de yo así de media pandemia, pero va bien. El propósito final es comunicar soluciones, comunicar proyectos, comunicar empresas, comunicar servicios afín al medio ambiente utilizando medios de comunicación, redes sociales. O sea, es como tener un programa de televisión, pero en chiquito en redes sociales. Claro. Es eso lo que buscamos hacer.
Bien. Quisiera hacerte una última pregunta. Es una pregunta que en esta tercera temporada casi no hemos hecho, pero me interesa mucho saber tu respuesta. Es una pregunta que hacíamos a todos los invitados y que es, para ti, ¿qué significa el ser un capitalista consciente?
Es entender que no todas las personas van a consumir lo mismo que una sola persona, justamente porque no tienen el mismo contexto de económico, primeramente, no tienen el mismo contexto de facilidad de adquisición de cosas por su lugar geográfico. Es entender que siempre va a existir el capitalismo y que me gusta mucho decir esto, cada quien hace lo que puede con el contexto que tiene.
Claro.
Entonces, si solamente puedo comprar en una tienda de fast fashion porque soy de tan grande y no me alcanza para una súper ecológica, sustentable de fibra de bambú, pues ni modo. O sea, soy consciente de que voy a utilizar mi poder adquisitivo para apoyar a X marca con X línea de ropa y digo, bueno, pues no hay una forma de que todos estemos cosiendo nuestra ropa y cultivando nuestro algodón. No va a pasar. Me costó mucho trabajo, muchos viajes y mucha empatía saber que no todos van a consumir de la misma forma en la que yo consumo, porque todos los contextos son diferentes y todos los comportamientos son diferentes. Entonces, para mí eso es ser un capitalista consciente, entender que donde pongo mi poder adquisitivo es donde pude, donde mi contexto me lo permitió. Y no voy a tener esta ecuansidad y agarrar mi bolsa de tela reusable y por mi culpa, voltearme la espalda, de ser una mala persona, un mal ambientalista. Porque así funciona el mundo. No podemos todos ser súper ecológicos o súper conscientes de todo. Y es tener paz en mi corazón y en mi comunicación de que no va a pasar ser perfecto.
Muchísimas gracias, de verdad. Me encantó también esta respuesta. Al final de cuentas, te da un poco de aire, ¿no? O sea, decir, respira, o sea, no sí. La conciencia no es el equivalente a la perfección.
Exacto.
Pues de verdad, muchísimas gracias. Para aquel perdido que no te conozca, quisiera, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Y cómo te pueden contactar también? Si están interesados en esta otra parte, no como No Seas Waste, pero sino como la agencia.
Pueden encontrarme en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, todo como No Seas Waste, @ No Seas Waste, WASTE. Y con la agencia es @ NSW Agency. Es como No Seas Waste, pero chiquito, es NSW Agency, si quieren una asesoría personalizada o ver la forma en la cual podemos dar esta lluvia de ideas mensual para su proyecto, si ya tienes diseñadores, o hacerlo todo desde cero, es directamente ahí en Instagram, vía DM, NSW Agency, con Y al final, y yo creo que por correo o por DM es mejor en la agencia, porque me llegan demasiados mensajes y me da mucha pena así como que se traspapelan, pero es un mundo de gente y es a veces complicado, pero por correo y en la agencia está el teléfono de una persona del equipo que con mucho gusto también puede atenderlos.
Charlotte, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Fue súper enriquecedor para mí también, de verdad. Y es como, quisiera nada más compartirte que fue una de las razones también de empezar este podcast, el no solamente compartir, sino también personalmente aprender para nuestros propios proyectos. Y para mí esto fue este capítulo, de verdad, muchísimas gracias. Para ti que nos estás escuchando, recuerda que esta tercera temporada estamos en YouTube, si quieres no solo escuchar este capítulo, sino también verlo, y que estamos en LinkedIn haciendo una red de personas, proyectos, consultores y emprendedores conscientes, donde nos puedes seguir, Capitalista Consciente, y en Instagram como @capitalista.consciente, consciente SC. Y muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias, bye.
Bye, bye.
Esta temporada es presentada por CBJ, Conscious Business Journey, acelerando la transformación para un ecosistema de negocios conscientes a través de la capacitación de líderes y consultores en fundamentos del capitalismo consciente.